Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio que viene del libro Gospel Powered Parenting o La crianza en el poder del Evangelio. Y hemos estado estudiando algunos temas relevantes. Algunos las últimas semanas nos han dicho, oye, pero yo quiero saber cómo los pastores crían a sus hijos. Bueno, eso viene un poquito más adelante. En los capítulos iniciales siempre hay que poner cierto fundamento, algunos principios muy importantes, y eso es lo que estamos haciendo en estas primeras semanas. Y esta semana seguimos estableciendo algunos fundamentos muy importantes, pero creo que lo que vamos a observar, el tema de hoy, todos los temas, pero especialmente el tema de hoy, es que tiene mucha relevancia para aquellos que no son padres también. Si tú estás aquí, no tienes hijos, si ni estás casado, o quizás ya estás en la etapa de abuelo, tus hijos ya crecieron, salieron del hogar, pues sabes, este tema que estamos comentando el día de hoy tiene mucha aplicación, mucha relevancia también para tu vida. Pero queremos comenzar haciéndonos cierta pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la necesidad más grande de nuestros hijos? ¿Cuál es la necesidad más grande de nuestros hijos? Piensa un momento, quizás tienes una respuesta. Y es probable que tienes la respuesta correcta, dependiendo de cómo definas la respuesta correcta. Y creo que todos nosotros reconocemos, y si somos padres cristianos que queremos lo mejor para nuestros hijos, sabemos que la necesidad más grande de nuestros hijos es la salvación. Queremos que ellos sean salvos. El peligro al que ellos exponen, si no son salvos, es que van a morir, van a ir al infierno, van a estar separados de Dios por toda la eternidad, sufriendo el castigo justo por su pecado. Y entonces nosotros lo que queremos es que ellos sean salvos de esa situación de riesgo a la que están expuestos. Queremos que sean salvos. Y como padres muchas veces tenemos una preocupación muy grande por lograr que nuestros hijos sean salvos. Y a veces hacemos cosas que no son muy sabias para lograr que nuestros hijos sean salvos. A veces los presionamos mucho para que puedan hacer una oración. A veces les insistimos mucho, ¿no? Tú di que eres cristiano. A veces queremos que se bauticen por presión de nosotros y no porque eso nace de ellos mismos. ¿Por qué? Porque queremos que ellos sean salvos. Y aunque hay muchas cosas que como padres podemos hacer, también estamos algo limitados. ¿Por qué? Porque finalmente la salvación no es algo que nosotros hacemos, sino que la salvación es finalmente la obra de Dios. Es una obra que Dios hace en el corazón de nuestros hijos. Él tiene que hacer esto. La Biblia indica que la salvación es una obra de Dios en muchos pasajes. Les voy a mencionar aquí dos pasajes. Juan 1, 12 y 13 dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». ¿Okay? Entonces nosotros sí tenemos que creer, tenemos que ejercer fe. Pero noten el siguiente versículo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Noten que esto es de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios es el que está haciendo esta obra en el corazón de nuestros hijos. Es parte de lo que Él hace. Esto no depende del hombre, sino es algo que depende de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 27 nos dice, «Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre». Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y noten la última frase, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y como padres, una de las oraciones que nosotros deberíamos estar haciendo a Dios es, Dios, revela tu gloria, revela el Evangelio a mi Hijo. Toca su corazón. Porque la salvación finalmente no es según la voluntad del hombre, sino es según la voluntad de Dios. Y entonces nosotros oramos al Señor y trabajamos, por supuesto, para que nuestros hijos sean salvos. Pero ¿qué si yo te dijera que en la Biblia hay una cosa que casi garantiza que tus hijos sean salvos, que amen a Dios, que sirvan a Dios, que sigan en los caminos de Dios. ¿Quisiera saber lo que es esa cosa? Quisiera saber qué es esa cosa que casi puede garantizar que tus hijos sean salvos. Pues hay algo en la Biblia, y vamos a ver que hay evidencia bíblica para respaldar esta aseveración. Hay algo que, si está en tu familia, casi es una garantía de que tus hijos van a ser salvos y servir a Dios con sus vidas. ¿Qué es? Y la respuesta es padres que temen a Dios. Padres que temen a Dios. Padres que temen a Dios. Si hay algo que puede marcar una diferencia en la vida de nuestros hijos, es que los padres realmente, genuinamente, teman a Dios. Ahora, cuidado, porque no existe el simple hecho, decirlo de esta forma, si tú haces X, garantizarás que todos tus hijos sean salvos, ¿ok? Eso no existe. Otra vez, esto no es de acuerdo a la voluntad del hombre, esto es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, no hay algo que nosotros digamos, si nosotros aplicamos este paso, este paso, este paso, garantía absoluta que nuestros hijos van a seguir en los caminos del Señor. Pero la Biblia sí marca una conexión muy, muy grande entre el temor de Dios en el corazón de los padres y la salvación y la bendición y el favor de Dios sobre la vida de los hijos. Algunos me están mirando así con cara un poquito, ¿cómo? Es que tantas veces nos han dicho, ¿verdad?, que los padres no pueden garantizar la salvación de sus hijos. Y es verdad, no podemos garantizar la salvación de nuestros hijos. Es verdad, no podemos. No podemos, pero sí podemos tener una influencia muy grande en la salvación de nuestros hijos, en el destino eterno de nuestros hijos. Pero no es por simplemente llevarlos a la iglesia, no es por simplemente darles unas nalgadas cuando se porten mal, sino la clave realmente está en nuestro propio corazón y el corazón que esté lleno del temor de Dios. ¿Okay? Ahora veamos que sí hay evidencia bíblica que respalda esta aseveración. Hay evidencia bíblica que respalda esta aseveración. Y tienen ahí una lista de versículos, y los vamos a ver aquí en las pantallas en un momento. Pero vamos a demostrar que existe una amplia conexión entre el temor de Dios, de los padres, y la salvación de los hijos. ¿Ok? Veamos estos versículos. El primero al que vamos a llegar es Génesis 22:12. Aquí este es el capítulo del sacrificio de Isaac. Cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo y lo lleva y construye el altar, lo pone sobre el altar, está a punto de degollar a su hijo. Y entonces habla el ángel del Señor y dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, toda esta prueba que Dios había puesto para la vida de Abraham era para demostrar en la práctica, en la vida real, que Abraham realmente temía a Dios más que temía a su propio hijo, o que amaba a Dios y temía a Dios más que amaba a su propio hijo. Entonces, Dios pone esa prueba para que sea demostrado que Abraham teme a Dios, que teme a Dios. Y luego, poquito más adelante en el pasaje, en los versículos 16 al 18, dice así, otra vez sigue hablando Dios con Abraham: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, que es la misma palabra que descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora noten que Dios en dos ocasiones dice por cuanto. Entonces, la obediencia de Abraham a Dios demuestra el temor de Dios que hay en el corazón de Abraham. Y el resultado de eso, dice, es que Dios va a bendecir su simiente. ¿Y ven la conexión? Abraham teme a Dios, y porque Abraham teme a Dios, Dios va a bendecir la simiente de Abraham. Hay una conexión ahí. El temor de Dios en Abraham lleva a la bendición de Dios sobre los hijos de Abraham. Dices, bueno, pero ese es un pasaje. Sí, pero hay muchos más. Mira Salmo 25, 12 y 13. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Su descendencia heredará la tierra. Nosotros sabemos que cuando habla de heredar la tierra, no está hablando solamente de luego tener una posesión en la tierra, ¿verdad? Como tener una finca allá en Israel. No. Nosotros sabemos que los mansos van a heredar la tierra, nos dice Jesucristo en la bienaventuranza. Entonces nosotros encontramos que otra vez hay una conexión entre el temor de Jehová y ahora qué, la descendencia. ¿Verdad? La descendencia va a heredar la tierra. Encontramos también que en el Salmo 103, versículo 17, dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Temor de Jehová y ahora justicia de Dios sobre no solamente sus hijos, sino los hijos de sus hijos. El Salmo 112, versículos 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Otra vez, ¿qué encontramos? Temor de Jehová, bendición sobre la descendencia. Salmo 128, versículos 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hay bendición sobre la familia. Y dices, ay, hermano, pero eso es Antiguo Testamento. Ok, Lucas 1.50 dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Ok, hay una conexión entre temer a Jehová y que los hijos tengan la bendición de Jehová sobre sus vidas. Ahora, hay muchos pasajes más, incluso del Nuevo Testamento, que hablan del temor de Jehová. Bueno, no lo conectan directamente con la descendencia, pero pudiéramos dar otra lista de versículos que nos instruyen a andar en el temor de Jehová. Por ejemplo, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Jehová. Colosenses 3:22, donde los siervos son mandados a obedecer a sus amos y hacerlo temiendo a Dios. Incluso Cristo mismo, que cuando estuvo en los días de su carne, según Hebreos 5:7, estaba ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le guarda, le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y más. ¿Okay? Entonces, el concepto de temor a Dios no es un concepto antiguo testamentario. Es un concepto bíblico, es un concepto del Nuevo Testamento. Y la Biblia establece esa conexión entre los padres y los hijos. Si tú quieres tus hijos que caminen en los caminos del Señor, que amen a Dios, que sirvan a Dios, que sean salvos, tú tienes que temer a Jehová. Y nos pudiéramos entonces hacer alguna pregunta acerca de las bendiciones de temer a Dios. Ya hemos mencionado algunas de estas bendiciones en los pasajes que hemos leído. Tú puedes regresarte y leer esos versículos porque habla de bendiciones que vendrán sobre aquellos que han temido a Jehová. Quisiera que nosotros estudiáramos estos pasajes, mencionáramos lo que estos pasajes nos dicen acerca del temor de Dios y qué bendición nos traen. En el Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué bendición podemos ver aquí? Nos habla de comunión con Dios, ¿verdad? De una persona que teme a Jehová, es una persona que tiene comunión con Dios. Interesante, incluso dice que es comunión íntima con Dios. Entonces, comunión con Dios es una de las bendiciones. También podemos ver en el Salmo 86, 11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y lo que podemos ver aquí es que Él afirma nuestro corazón en sus caminos. Entonces hay firmeza en los caminos de Dios. Hay firmeza. Uno de los problemas que observamos, ¿no? Es que las personas comienzan bien en su vida cristiana y terminan mal, no terminan bien. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es porque no hay temor de Dios genuino en su corazón. Porque ese temor de Dios les llevaría a ser afirmados en los caminos del Señor. Proverbios 10, 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Qué está prometiendo o qué está indicando este proverbio? Una larga vida, ¿verdad? Una larga vida. Ahora recuerden, estos son proverbios, son principios generales, no promesas universales. Entonces no es garantía absoluta, pero la regla básica la entendemos, ¿no? Si una persona no está metido en el vicio, si no está metido en las drogas, si no está metido en la violencia, si no está viviendo una vida alejada del Señor, es más probable que llegue a tener una vida larga que una persona que anda metido en ese tipo de estilo de vida. ¿Okay? Es simplemente un principio general, ¿okay? Pero hay una bendición que frecuentemente llega a las personas que temen a Jehová y es la larga vida. Proverbios 22, 4 nos dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Qué promete aquí? Un proverbio, ¿okay? No es promesa universal, pero principio general, que si temes a Jehová vas a tener una vida bendecida, incluso económicamente. Y es una realidad, otra vez. Otra vez, piensa, una persona que vive con el dominio propio del Espíritu Santo en su vida, no anda despilfarrando su dinero, una persona que no anda en el vicio, no anda malgastando su dinero, no anda una persona siendo codiciosa y comprando todo tipo de cosas, sino que es un buen administrador de sus recursos y entonces económicamente esto le ayuda en su vida. Y Dios da estas cosas frecuentemente a una persona que teme a Jehová. Proverbios 9:10 nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cuál es otra bendición de temer a Dios? Pues es la sabiduría. La sabiduría es una bendición que nosotros recibimos de temer a Dios, la sabiduría. Es el principio del camino a la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Bueno, tienes que temer a Jehová. Tienes que temer a Jehová. No hay otro camino a la sabiduría. Proverbios 24:3 nos dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Esta misma sabiduría que viene de Jehová, entonces nos permite tener una familia estable. Una familia estable. A veces estamos sacudidos en nuestras familias con inestabilidad, con problemas, con hijos que se rebelan, con padres que se divorcian, con tantas cosas así. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios, porque el temor de Dios nos lleva a la estabilidad familiar. Proverbios 14, 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y otra vez aquí hay una indicación de que el temor de Jehová nos protege en la vida. Y entonces podemos ver que una bendición de temer a Jehová es vida y protección. Vida y protección. Ahora, si vemos esta lista de cosas, creo que todos nosotros quisiéramos tener esto en nuestra vida, ¿no? O sea, tú quisieras que tu familia fuera de esta clase, que tiene comunión con Dios, que está firme en los caminos de Dios, donde hay larga vida y hay bendición y hay sabiduría y hay estabilidad y hay protección. Bueno, por supuesto que queremos eso, ¿ok? ¿Cuáles son algunas consecuencias de no temer a Dios? Bueno, hay muchas cosas que pudiéramos mencionar. Solo vamos a mencionar dos. ¿Cuáles son estas dos cosas? Romanos 11, 22 nos dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Qué es lo que observamos? Que la persona que no teme a Dios está expuesto al juicio severo de Dios. La severidad de Dios. La severidad de Dios. Esto no cuadra mucho con el cuadro, con el dibujo que nosotros pintamos de Dios. Nos gusta pensar en Dios como un Dios amoroso, un Dios tan bueno, un Dios que recibe a todas las personas. Y Dios es un Dios de perfecto amor. Pero Dios también es un Dios que juzga y juzga con severidad. Severidad. Vemos algo parecido en Efesios 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué hay entonces aquí? Ira. Ira. Una persona que no teme a Jehová está expuesta a la ira de Dios. Está expuesta a la ira de Dios. Entonces, creo que podemos encontrar que la Biblia sí quiere que sus hijos le teman, que Dios quiere que sus hijos le teman. Y hemos demostrado que también hay una conexión muy clara entre temer a Dios y nuestros hijos, la salvación de nuestros hijos, la bendición de Dios sobre nuestros hijos. Y eso es esencial, ¿por qué? Porque la salvación es una obra de Dios, no es nuestra obra, ¿ok? Pero quizás la pregunta más importante para nosotros es, bueno, ¿y qué es temer a Dios? Entonces tenemos que dar la definición del temor de Dios. Y dar una definición correcta del temor de Dios es extremadamente difícil. Lees diferentes libros, diferentes artículos sobre este tema, comentarios sobre los diferentes pasajes que hablan acerca del temor de Dios y hay diferentes opiniones, diferentes maneras de definirlo porque la Biblia en sí no nos define exactamente qué es el temor de Dios. Pero yo creo que hay un pasaje en particular que define el temor de Dios de una manera más clara que cualquier otro pasaje. Y es Proverbios 3, 5 al 7. Conocemos bastante bien este pasaje, ¿ok? Proverbios 3, 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces encontramos aquí algunas partes muy importantes del temor de Dios. Es confiar en Dios, no en nuestro propio corazón. No estar pensando que yo tengo toda la sabiduría, toda la prudencia para saber qué caminos debo de tomar. Y entonces, cuando yo estoy tomando decisiones, yo lo estoy reconociendo a él, yo estoy poniendo a Dios como la parte más importante de toda decisión. A veces queremos tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios, y entonces Dios queda excluido de la ecuación. Pero cuando nosotros estamos temiendo a Jehová, estamos reconociendo a Jehová en todos nuestros caminos. Esto significa que tienes que reconocer a Jehová el martes por la mañana en el trabajo también. A veces aislamos a Dios, lo separamos, decimos, bueno, Dios es para el domingo. Pero es que, pues en mi trabajo, y pues yo no puedo ser honesto e íntegro, pues ahí yo tengo que mentir, ahí yo tengo que decir pues algunas cosas, ¿verdad? No, no, reconocemos a Jehová en todos nuestros caminos. Y Él entonces endereza nuestras veredas. No somos sabios en nuestra propia opinión y de alguna manera eso está ligado con temer a Jehová y apartarnos del mal. Y entonces, si pudiéramos dar una definición de lo que es el temor a Dios, lo pudiéramos definir como respeto, reverencia y reconocimiento. Respeto, respeto por quién es Dios. Reverencia, reconociendo la persona de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, entonces eso nos lleva a tener reverencia por él, una devoción, un amor por él. Y eso nos lleva a reconocerlo en todos nuestros caminos. Todas mis decisiones las tomo de acuerdo al carácter y a la palabra de Dios. Y eso existe realmente en nuestro corazón. Es una buena pregunta para cada uno de nosotros, ¿cómo andamos con el temor de Dios? ¿Tú tienes un respeto real por la persona de Dios? ¿Sientes una reverencia por Él, una devoción por Él, genuina devoción por Él? Cuando tomas tus decisiones, ¿estás tomando tus decisiones de acuerdo al carácter y la palabra de Dios? ¿O excluyes a Dios de tus decisiones? Entonces, esta es una definición bastante acertada de lo que es temer a Dios, pero falta algo en esta definición. Falta por lo menos un concepto más. ¿Y cuál es el concepto que falta? Pues uno muy básico para el temor de Dios. Y lo que falta es temor. Temor. Porque a veces queremos como que dale un maquillaje muy positivo a esto del temor a Dios y dice, no, no, tú tranquilo, tú no tienes por qué temer a Dios, tú, o sea, temor y respeto y reverencia y reconocimiento y es todo eso. Pero en la Biblia, temer a Dios sí tiene una fuerte dosis de temor. Y no podemos limpiarlo, sanearlo, acondicionarlo de tal forma que excluya esta realidad de que nosotros tenemos que temer a Dios. Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, a él y él sea vuestro miedo. Miedo. Nosotros queremos a un Dios que es un peluche. Pero el Dios de la Biblia debería inspirar en nosotros también temor e incluso miedo. Nos dice Hebreos 10:31, ahora el Nuevo Testamento, por si acaso. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es temor. Eso es temor. La Biblia nos presenta un cuadro de un Dios que es tan grande, que es tan asombroso, que es tan justo, que es tan santo, que debería de inspirar en nosotros temor. Temor. ¿Okay? Pero, ¿por qué tememos a Dios? Bueno, ya hemos dicho alguna de estas cosas, pero en la práctica nosotros tememos a Dios porque el pecado siempre tiene consecuencias. Porque Dios es santo, porque Dios es justo, Él ve el pecado en la vida del ser humano y Él juzga el pecado. Él castiga el pecado. Y si nosotros vamos a tener un temor de Dios que es bíblico, tiene que haber en nosotros también por lo menos cierta dosis de temor a Dios, de miedo de Dios, de miedo de la justicia y la santidad de Dios, de temer hacer algo que va en contra de su palabra, en contra de su carácter, de pecar en contra de Él de tal manera que provoca que Él traiga consecuencias por el pecado sobre nosotros. Ahora, algunas personas dicen, oye, pero hermano, espérame, Dios nos salva por gracia. O sea, Dios nos acepta tal como somos. Y entonces no importa lo que nosotros hagamos. Así, ¿ah, quieres abundar en tu pecado para que, o quieres continuar en tu pecado para que la gracia abunde? Pablo te dice, en ninguna manera tú puedes decir eso. Tú no puedes excusar tu pecado y seguir en tu pecado y decir, total, Dios me perdona, entonces yo puedo estar bien aquí. No, debería haber en ti temor, temor de pecar en contra de Dios. Y tú dices, pero hermano, hermano, Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, eso era antes, pero ahora en Cristo yo puedo no temer, no tengo que temer. Entonces, eso del temor a Dios es del Antiguo Testamento. Bueno, sí, 1 Juan 4:18 sí nos dice que el amor echa fuera el temor. Pero ya hemos citado numerosos versículos del Nuevo Testamento que también nos dicen que tenemos que temer a Dios. Entonces, ¿en qué sentido tememos a Dios? ¿Y en qué sentido el amor echa fuera el temor? Bueno, eso es lo que tenemos que definir. Y para esto podemos ir al Antiguo Testamento, porque esto no es del Nuevo Testamento solamente. El Antiguo Testamento ya nos explica esto. En Éxodo capítulo 20 tenemos la narración de cuando Dios aparece en el monte Sinaí y se manifiesta al pueblo. Y entonces cuando Dios se manifiesta, mira lo que dice. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo, el pueblo temblaron. Noten, eso es temor. Y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, tenían temor de Dios. Pero luego el versículo 20 nos dice algo súper interesante. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Ah, bien, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Un Dios peluche. No, no, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Eh? No temas, para que el temor de Dios está delante de vosotros. A ver, ¿Moisés está loco aquí? No, no, no. Para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, hay un sentido en que tenemos que temer a Dios y hay otro sentido en el que no tenemos que temer a Dios. Y podemos entonces distinguir entre un temor correcto y uno incorrecto. Y el que es incorrecto, el que no debe de haber en nosotros, es el temor de esclavos. El temor de esclavos. Estas personas veían a Dios en toda su gloria manifestada ahí sobre el monte, aunque estaba velado por las nubes, pero ellos estaban ahí viendo a Dios, escuchando la voz de Dios y llega a su corazón un temor de esclavos que les hace querer alejarse de Dios. Cuando tú tienes esta clase de temor, te inspira, te motiva a alejarte de Dios. Y, curiosamente, esta clase de temor te lleva a la desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios. A veces nosotros como padres intentamos motivar a nuestros hijos a obedecer a Dios con el temor simplemente de esclavos. Cuídate, si no te va a llover. Si no, Dios te las va a cobrar. ¿Okay? Eso no motiva la obediencia. Eso no motiva la obediencia. Eso nos motiva a alejarnos de Dios, a desobedecer a Dios. Y eso no es lo que nosotros buscamos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, lo que nosotros buscamos es el temor que Cristo tuvo. En Isaías 11, 2 y 3 está describiendo al Mesías, a Jesús, y dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cristo temía a Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, lo que nosotros buscamos no es el temor de esclavos, sino nosotros buscamos el temor de hijos. El temor de hijos. Es el temor sano, real, que un hijo tiene, que le motiva a no obedecer, a no desobedecer a su padre, que está ligado con el concepto de amor, que está basado en la relación que ellos tienen, y entonces el temor de hijos nos hace acercarnos a Dios. El temor de esclavos nos aleja de Dios. El temor de hijos nos acerca a Dios. Y nos motiva a obedecer a Dios. Nos motiva a obedecer a Dios. Y es curioso notar cómo esta clase de temor motiva vivir en santidad. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, el temor de hijos no te aleja de Dios, no te motiva la desobediencia, sino el temor correcto de Dios te motiva a acercarte a Él y a vivir en santidad, a perfeccionar tu santidad. En Filipenses 2:12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, hay una dosis de temor y temblor en el corazón de todo verdadero hijo de Dios. Debería haber, por lo menos. Debería haber en nosotros cierta dosis de temor y temblor. Y eso es un énfasis que hemos perdido mucho en nuestra vida cristiana el día de hoy. Hemos abaratado la gracia bíblica de Dios. Y lo hemos distorsionado a tal grado que entonces pensamos que podemos continuar en el pecado. Pero si nosotros conocemos a Dios como Él es realmente, nosotros estamos motivados para vivir en santidad. Y no solamente por el castigo, sino por la relación que nosotros tenemos. El esclavo teme el castigo. El hijo teme el distanciamiento. ¿Qué es lo que motiva al esclavo obedecer? Pues el latigazo. ¿El latigazo? ¿Qué es lo que motiva al hijo obedecer? Temor a perder la relación. Sí, van a haber consecuencias. No perder la relación, sino alejarse, que existan estorbos en la relación. Entonces, lo que debería motivarnos a obedecer a Dios no es el temor a consecuencias solamente, aunque eso es una motivación. No es que yo quiero lograr bendiciones de Dios para mi vida solamente, para que me vaya bien en el trabajo y que mi carro no se descomponga y eso. Sino es que yo quiero estar cerca de Dios. Y yo no quiero que mi pecado me aleje de Dios. Eso es lo que debería de motivarnos. Esa es la diferencia en el temor de esclavos y el temor de hijos. Y otra vez, en la crianza. ¿Cómo estamos motivando a nuestros hijos? ¿Estamos trabajando más la relación o estamos nada más aplicando el látigo? Si somos muy buenos para aplicar el látigo y no buenos para la relación, nuestros hijos van a querer alejarse de nosotros y no van a querer obedecer. Ahora sí, solamente estamos apapachando a nuestros hijos, le vamos a dar la idea de que ellos entonces pueden hacer lo que les da la gana y no pasa nada, porque total, mi papá no, mi papá no hace nada, ¿no? Nunca me castiga, siempre me salgo con la mía. Entonces tiene que haber esta combinación en la crianza, pero tiene que haber esta combinación también en tu relación con Dios. Debe haber en ti un temor sano y genuino. Y esto es cuando, padre, tú tienes esto en tu vida. Cuando tú tienes esto en tu vida, esto es lo que empieza a marcar la diferencia en la vida de tu hijo. Cuando tú tienes padres, y aquí hacemos un resumen, ¿ok? ¿Cómo son los padres que temen a Dios? Y todas las cosas que vienen en la lista que ustedes tienen ahí, 10 puntos, son de los versículos que ya hemos leído. Ok, entonces, ¿qué tenemos? En Génesis 22 tenemos un padre que ama a Dios más que a sus hijos. Padres que temen a Dios aman a Dios más que aman a sus hijos. En el Salmo 25, 12 nos dice que Dios les enseña el camino que deben escoger. ¿Cuántas veces necesitamos sabiduría? Bueno, teme a Jehová y Dios te enseñará el camino que debes escoger. Salmo 112, 1 nos dice que aquellos que temen a Jehová se deleitan en los mandamientos de Dios. Salmo 128, 1. Andan en los caminos de Dios. O sea, esto se lleva a la práctica en su vida. Salmo 25, 14. Tienen comunión íntima con Dios. Padres que temen a Dios, desean que Dios les enseñe sus caminos. Proverbios 22, 4 nos dice que los que temen a Jehová son humildes también. Proverbios 9, 10 nos dice que llegan a ser sabios. El temor a Jehová es el principio de sabiduría. Y van a ser prudentes, según Proverbios 24:3. Aquellos que temen a Jehová buscan evitar el pecado, en Éxodo 20:20, y perfeccionan la santidad, según Corintios 7:1. Filipenses 2:12, padres que temen a Jehová se ocupan en su salvación con temor y temblor. Ahora, si ya terminaste de escribir, yo quiero nada más que mires esa lista un momento. 10 cosas. 10 cosas. Okay. ¿Qué clase de influencia tendrán estos padres en la vida de sus hijos? ¿Tú crees que tendrán una influencia positiva? ¿Tú crees que realmente serán de impacto en la vida de sus hijos? ¿Tú crees que realmente podrán influir en la vida de sus hijos para apuntarles a Cristo, a Dios, para que ellos también deseen servir a Dios cuando ellos ven que sus padres aman a Dios, que se deleitan en la palabra de Dios, que quieren conocer las cosas de Dios, que quieren andar en los caminos de Dios, que quieren tener comunión con Dios, que estas son las cosas más importantes de su vida? Sin duda. Sin duda, esta clase de padres tiene una influencia mucho, mucho más profunda que aquellos que simplemente es, hijo, vamos a la iglesia el domingo. Pero ¿qué pasa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde están estas cualidades en su vida? Y tenemos que reconocer, padres, nosotros, que muchas veces nuestros hijos se alejan de Dios porque no ven en nosotros estas clases de este tipo de cualidades. Así, para hablar en la iglesia, somos muy buenos. Pero para vivir así entre semana, ay no, ay no. Y Dios quiere esto de padres cristianos. Dios quiere esto de todos nosotros. Tú que no eres padre, ¿esto te describe a ti? ¿Esto te caracteriza? Todos nosotros somos mandados a temer a Dios. Entonces, esto debe estar en tu vida también. Ahora, si tú eres padre, es probable que estás aquí sentado y estás diciendo, oye, pero es imposible, o sea, yo no tengo eso en mi vida, me siento bastante abrumado. Quizás piensas, yo nunca voy a poder ser esa clase de padre. Y sabes, sería natural sentirse abrumado de esa forma, pero todo esto es resultado del Evangelio. Todo esto es resultado del Evangelio. Viene como fruto del perdón del pecado que Dios nos ha dado. Y esto es lo que nos dice entonces el Salmo 134. Pero en ti hay perdón para que seas, y la Reina Valera lo traduce reverenciado, pero la palabra hebrea es temido. Dios nos perdona nuestros pecados para que nosotros le temamos. Fluye del Evangelio. Entonces, hermano, si tú ves esa lista de 10 cosas y tú dices, ay, yo nunca voy a cumplir eso. Quizás tú estás mirando tu vida y tú dices, yo no lo estoy cumpliendo ahora mismo. Y entonces, ¿qué significa eso para la vida de mis hijos? Bueno, si tú deseas el temor de Dios en tu vida, déjame darte dos recomendaciones para terminar. Primero, medita mucho en el Evangelio. Si todo esto viene del Evangelio, si es el resultado del Evangelio, entonces medita en el Evangelio. Medita en el perdón de pecados que Dios te ha dado. Porque si tú meditas mucho en el perdón de pecados que Dios te ha dado y tú no vives en santidad, si tú no quieres andar en el temor de Dios y deleitarte en los mandamientos de Dios, probablemente eres ese tipo de personas que describe Pedro, que has olvidado lo que Dios te ha hecho y es una indicación de que nunca lo tuviste. Entonces tienes que meditar abundantemente en el Evangelio. Pero luego, número 2, simplemente empieza a reconocer a Jehová en todos tus caminos. Mañana por la mañana, reconoce a Jehová. Pero es que mis hijos no se levantaron a la hora y van a llegar tarde a la escuela y entonces empieza a salir el genio. Reconoce a Jehová. Es que mi hijo me desobedeció. Yo le dije que llegara a las 10 de la noche, llegó a la 1 de la madrugada. ¿Ok? Reconoce a Jehová. Sí, tiene que haber disciplina quizás, pero hazlo como Dios dice. Vas al trabajo. Oye, es que quieren que mienta para conseguir un contrato. Reconoce a Jehová. En tu entretenimiento, en tu manera de tratar a tu esposa, a tu esposo, cómo interactúas con tus hijos, reconoce a Jehová. Haz a Jehová el factor más grande de toda decisión que tú tomas. Y cuando tus hijos empiezan a ver eso, esto va a empezar a marcar una diferencia, dejar huella en su vida. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que tú realmente temes a Jehová. Temes a Jehová. Hermano, si hay una cosa que puede casi garantizar la salvación de nuestros hijos, es que nosotros tengamos un genuino temor de Dios. Genuino temor de Dios. ¿Eso está en tu vida? ¿Está en tu vida? Espero que sí. Y si no, medita en el Evangelio y reconoce a Jehová en todos tus caminos. Bueno, hay mucho que pudiéramos decir sobre esto, pero quisiéramos dar oportunidad a una pregunta sobre este tema que quieran mencionar. ¿Nos deja pensativos? ¿Nos deja retados? ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto, pues vamos a orar. Y luego tenemos un tiempo breve para tocar un tema. Les comentamos la semana pasada el tema de Daniel y Abby con los miembros de la iglesia. Si tú no eres miembro de la iglesia, puedes quedarte aquí. Si tú eres miembro de la iglesia, Por favor, quédate, ¿verdad? Si no eres, no tienes que quedarte, puedes salir en este, bueno, terminando la oración, pero queremos tomar un momento para hablar de esta situación de Daniel y Abby y de su ministerio en Indonesia. Entonces, vamos a orar y luego estaremos tocando ese tema. Padre, te pedimos que tú nos bendigas. Señor, al ver todo esto del temor de Dios, nos encontramos retados, confrontados y quizás superados. Pero incluso el temor de Dios no brota de nosotros, sino que viene del Evangelio. Viene de tu obra en nosotros. Y sí hay responsabilidad de nosotros de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, pero Padre, te pido que nosotros tengamos un profundo y real temor a Dios. Y que eso entonces sea transferido por tu divina voluntad, por tu gracia, al corazón y a la vida de nuestros hijos. Señor, ayúdanos a tener un genuino temor de Dios. No una fachada, no una apariencia, sino un genuino temor de Dios. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.